emociones, sentimiento.
Esto es El Partidazo.
En el transistor, que lo puedes escuchar donde quieras, pero en casa, que la radio y Dios entran en la de todo.
¿Estás de verdad?
Estoy.
Tú quieres fichar por la COPE, ¿eh? Sí, me estás
trepando. Estoy aquí bien.
Me estás trepando, oye.
Estoy empujándote, ¿verdad? Estoy empujándote.
Sí, siempre.
Va poco a misa. Bueno, bueno. Me lo han chivado.
Que, no.
Va poquito.
No.
Sí, me ha dicho don Agustín que no te ve por allí.
Estamos en un programa muy especial, ¿eh? 12 de la noche y 4 minutos. Una hora menos si nos escuchan desde Canarias. La que ustedes quieran si están escuchando este programa a través del podcast que va a tener miles de descargas.
Rafa y Pau no se nos habrán de descolgar.
No,
¿eh?
siguen ahí y van a saludar al próximo invitado.
Rafa, ¿sigues o no?
Sí, de momento.
No te duermas.
De momento
no te duermas, que no, enseguida empiezan a pegar cornaditas de caballo.
Oye, Pau, una cosa. No hemos dicho todavía nada concretamente de cómo se colabora en Nuestra Mejor Victoria. Luego vamos a hablar con la directora de comunicación de Cruz Roja para que sepa la gente por qué estamos aquí. Es decir, que esto no es una entrevista al uso de tal. Estamos aquí por algo, para echar una mano.
¿Has puesto algo? ¿Has echado la hucha?
Yo he echado lo que he podido, pero Pau...
No, tú puedes,
Pau,
tú tienes posibilidades.
¿Me puedes decir qué es lo mejor? ¿Cómo podemos colaborar?
Bueno, yo primero de todo lo que quería es agradecer ya a todo el deporte y a todas las personas que ya han contribuido en la campaña, que han sido muchísimas y estoy realmente súper orgulloso de todos y cada uno de ellos, ¿no? Empezando por los deportistas, por las federaciones, por las diferentes ligas, ¿no? La ACB puso esta campaña, la mejor asistencia, que levantó casi 160.000 euros para nuestra mejor victoria. Así que primero agradecer realmente a todo el deporte y a todos nuestros compañeros, ¿no?, del deporte también, que hayan contribuido. Luego, la forma de hacerlo es fácil. Podéis ir a la web de lacruzroja.es/nuestra mejor victoria para informaros y para contribuir a la campaña. Ya hemos recaudado más de 7 millones de los 11 millones que nos propusimos como reto, que marcamos ese reto con Rafa, y estamos ya por encima de los 7 millones. Nos falta ese último empujón para llegar a nuestro objetivo, para poder ayudar a más de 1.350.000 personas.
Lo consigues. Así esta que, noche, Pau. Esta noche.
Ojalá,
¿tú lo sabes?
Ojalá que
¿Pero tú sabes cómo manejan estos el cepillo? Ya te lo digo yo, ya lo verás. Esta noche lo conseguimos, ya lo verás.
De verdad que ha sido una muestra enorme de esfuerzo, de coordinación,
sí, señor,
y de inspiración ante un momento tan tan difícil, porque como decía Rafa, tantas personas están sufriendo, están pasando un momento terrible, ¿no? Así que agradecer sobre todo y animar al resto de personas del deporte, de aficionados del deporte, que se sumen y que contribuyan para poder ayudar a los más afectados, a las personas más vulnerables.
Como queremos que sigáis escuchando el programa, pero dejaros tranquilos escuchando la radio, este programa de radio tan especial, quiero que sea Rafa y que sea Paul los que saluden a nuestro próximo invitado, que es Fernando Alonso, que Venga. Es una de las personas que ha colaborado. Ahí le tenéis. Rafa, como si fueras tú el conductor del programa, a ver.
Bueno, yo soy malo en esto, pero hola, Fernando, ¿qué tal?
Hombre, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pau, Rafa, José, Juanma,
¿qué tal?
Todos.
¿Qué tal?
Fernando, ¿les has subido a estos alguna vez en el coche para que se enteren?
Imagínate subir a Pau, a ver dónde lo meto.
En el asiento de atrás y con los...
No hay forma.
Hombre, Fernando, Pau no, que quizás no entra, pero yo quizás podría entrar. O sea que,
tú cuidado también, ¿eh?
Sí, es un pedazo, tío.
Sí, pero en un coche de rally...
¿No les has subido a ninguno?
No. Ni a ti tampoco.
A mí sí me subiste, bribón.
Sí, pero muy despacio.
¿Despacio? Veía yo los árboles pasar. Nunca he visto un árbol más cerca en mi vida, ni cuando me subía de pequeño a los árboles. Nunca.
Fernando, que nada, que hay que echar una mano con lo de Rafa y Pau. Claro, que cuando lo viste dijiste, me voy con ellos, ¿no?
Sí, pues mira, yo pues súper agradecido y orgulloso de Rafa, de Pau, de todo lo que hacen por España en general, y en estos momentos, pues cuando salió la iniciativa, la vi en las redes sociales, pues mira, en 5 minutos llamé a uno de mis asistentes y me puse en marcha con una donación. Estaba paralelamente haciendo otras cosas con UNICEF, que quería comprar unos equipos de protección y unas mascarillas para los sanitarios, y bueno, pues hicimos las dos cosas lo más rápido posible y súper súper encantado, y como digo, una iniciativa chapó por ello.
Oye, Fernando, ¿y has estado dolido? ¿Has estado un poco dolido por las reacciones en España? Que vi que de todo el... Yo he hablado con Vicente del Bosque esta tarde, ¿eh? Él dice que a ti no te nombró para nada, que si te ha molestado, que te pide mil disculpas y que entiende que a lo mejor te hayas podido molestar. ¿Cómo lo has llevado?
No, para nada. Nunca me sentí aludido. Salió en la prensa al día siguiente algo, pero lo había escuchado, la conversación, lo había estado siguiendo en el programa también y no me sentí aludido, ¿no?
Fue Juanma el que le chinchó.
Me voy a llevar yo la cornada, que sí, Fernando.
Fue Juanma el que le chinchó.
No, yo lo que sí, al igual que Pau, pues mira, mi hermana es médico, mi cuñado es médico, tengo socios en China, mi chica es italiana, vivo al lado de Italia. Uf, y ostras. Bueno, pues sabiendo lo que estaba sucediendo en China, sabiendo cómo estaba en Italia, pues uno más uno iban a ser dos, ¿no? Y por tanto, pues todas las medidas que se iban a lo mejor retrasando y tal, pues me chocaba e intentaba, pues a la gente que me seguía, incitarles un poco ya al confinamiento y a tener las máximas precauciones porque te interesa tu gente, ¿no? Y te interesa tu país más que ningún otro.
Fernando, ¿y cuál fue el momento en que empezaste a ver clara la tragedia que se venía encima?
Bueno, nunca, ¿no? Yo creo que nadie lo imaginaba o cuesta siempre creer lo que al final ha pasado, ¿no? En el mundo, no solo en España. Yo creo que viniendo de China, al principio pues veíamos una cosa así un poco como lejana, que igual no tenía gran repercusión en el mundo en general. Luego en Italia, pero parecían focos localizados y que, bueno, se piensa que se va a tener un control mayor, ¿no? Pero bueno, el virus era pues nuevo para todos, y yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, a todos los países, a todos los científicos, a todos los médicos, a todos, y nos tiene como nos tiene, ¿no? Con el mundo parado ahora y con la desgracia y el drama de, bueno, de muchas familias, de, como decía Pau antes, de, pues bueno, ni imaginarlo, ¿no? El perder a un familiar, a un ser cercano, sin poder despedirte, sin poder verle. También me ha tocado a mí, pues, con algún amigo que ha perdido, pues, algún familiar cercano. A todo el mundo, ¿no? Tenemos algún caso y algún ejemplo que es realmente triste. Sí.
Espera, Joserra, voy a dejar que sigan escuchando la radio Pau y Rafa, a los que les
faltaría que se lo prohibieras.
Les agradecemos enormemente lo que están haciendo y lo que han hecho para que salga adelante este programa de radio. Así que, Pau, Rafa, sois muy grandes, muy, muy grandes. De verdad, muchísimas gracias.
Y muy buena gente. Gracias, Rafa, Pau.
Gracias, chicos. Y gracias también a vosotros por haberos prestado a hacer un programa unidos. Creo que esto también significa mucho para toda la situación que estamos viviendo. Es un muy buen ejemplo también y yo, Pau lo ha dicho antes, pero yo no me quiero ir de aquí antes sin dar las gracias a todos, ¿no? Sin excepción, a todos los deportistas, a todas las personas, ciudadanos, ciudadanas que se han interesado por la iniciativa y que la han apoyado, y también tengo que decir que no solo deportistas, ¿no? Artistas, compañeros de diferentes ámbitos me han llamado, no me permiten decir su nombre porque lo quieren hacer de forma anónima, pero mucha gente me ha llamado diciendo que apoyan y que están aquí para lo que necesitemos, ¿no? Ojalá que salgamos de esta cuanto antes. Os dejo con el programa, yo seguiré escuchándoos, pero nada, muchas gracias a todos. Gracias, Pau, gracias, Fernando, Juanma, Joserra, gracias por todo.
Gracias, Rafa, enorme, gracias, adiós. Pau, te mando un abrazo enorme, que vaya bien la recuperación de la lesión. Vente al Barça a jugar, déjate ya de América.
Bueno, espérate, Pau, que a lo mejor el Atleti hace un equipo de baloncesto.
Sí, hombre. ¿Eh?
¿Quién sabe?
Estamos en ello.
Bueno, lo estamos preparando. Muchas gracias. Me uno a las palabras de Rafa. Gracias a todos de verdad, de corazón. Y juntos saldremos de esta. Saldremos adelante.
Enorme.
Gracias también por tu ayuda.
Enorme. Gracias, Pau. Gracias. Hasta luego.
Fernando.
¿Dónde estás tú, Fernando?
Yo en casa.
Sí, hombre, ya lo sé.
Pero no puede salir, ¿no?
No, yo estoy en Suiza ahora y aquí, pues bueno, tienen las mismas reglas de confinamiento más o menos que en España, y bueno, pues al súper, a la farmacia o lo que te haga falta, pero nada más que eso.
Y oye, ¿tienes gimnasio? ¿Puedes entrenar algo?
Pues mira, tengo una cinta de correr, afortunadamente, que tenía aquí medio olvidada porque no la suelo utilizar mucho, soy más de bicicleta, de mountain bike, de coger alguna senda que hay miles por aquí, y mira, me ha dado la vida, ¿no? En estas semanas el poder tener una cinta de correr.
¿A cuánto la pones la cinta? Perdona, que el otro día me dijo Reguilón que ponía la suya a 20 por hora y me pareció una pasada y acabamos diciendo, esa cinta está mal calibrada, a 20 por hora. ¿A cuánto la pones tú?
No, yo a 20, vamos, no la puse nunca. Yo creo, no sé,
es que es una locura. No.
¿A cuánto?
Pero no, suelo correr a 12, a 11.
¿A 12, 11?
Sí. Sí, claro.
¿Y cuánto tiempo?
Pues mira, depende. Me he puesto como una norma de hacer 2 horas al día.
¿A 12?
No corro las 2 horas a 12. Joder. Corro, pues, a lo mejor 1 hora y 15.
No, pero sin el coche, Fernando, sin el coche. ¿A 12? ¿A 12 en la cinta?
Sí, hombre, claro.
¿Corriendo?
Sí. Aguanto.
¿2 horas?
Tú la pones a 7, ¿no?
No.
Yo a 7.
No, puedo, lo alterno. Intento hacer 2 horas, pero igual hago turnándome un poco y algún momento estoy a 6, a 7, a 8 trotando y luego vuelvo a 12 otros 20 minutos o cosas así.
Oye, antes decías que tu hermana, que es médico, ¿está trabajando?
No, mira, ahora está ahora de baja y, bueno, pues lleva unos meses ahora sin trabajar y, bueno, está intentando echar una mano con lo que puede y con el hospital, pero más desde casa o teletrabajando.
Te lo voy a preguntar yo porque este dice que te lo quería preguntar de otra manera más bestia, digo, ¿no?, que lo vas a estropear. Que el otro día decías que no ibas a opinar más de política. Te quedaste muy escaldado con todo.
Tiene ganas de pinchar José Ramón, ¿te das cuenta, no? ¿Te das cuenta quién es el bueno?
Yo le quiero más que tú.
Pues mira quién te quiere. Mira quién te quiere.
No, porque tú has dicho, porque sé que se lo vas a preguntar de otra manera y lo vas a atropear.
No. O sea, no me he quedado mal. Me quedaba triste por cómo se podía malinterpretar una cosa o cómo podía generar cualquier tipo de tensión en un momento en el que tenemos que estar todos más unidos que nunca, ¿no? Y mi única intención era la de, pues bueno, avisar desde lo poco que se podía ver o los conocimientos que yo podía tener de mis amigos más cercanos de otros países para que mi país estuviese lo más preparado posible, ¿no? Pero sin ningún género de política, porque, o sea, no tengo ni idea, gracias a Dios, ni me meto en nada porque no tengo ninguna inclinación política, digamos.
Espera, que vamos un momento en casa de los Sainz. Carlos Sainz, padre. Carlos Sainz, hijo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hombre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Los dos juntos, los padre e hijo.
Qué bueno.
¿Has visto? Joder. Aquí se juntos que llevamos ya un mes aguantándonos.
¿Un mes juntos lleváis?
Sí, aquí en casa, todos en familia, aguantándonos los unos a los otros y nada, también aprovechando para pasar tiempo todos juntos, que ya sabéis que los Sainz no solemos pasar mucho por casa.
Es verdad. Oye, pero de todas formas, esa casa debe ser un centro de alto rendimiento, porque cuando os picáis a entrenar, padre e hijo, entre que os metéis en las saunas estas a hacer la bicicleta, la preparación física que lleváis los dos, debe ser flipante. La mañana tiene que ser increíble.
No, la verdad que bueno, se hace más llevadero el día. Y antes me parece que era Rafa, ¿no?, que al principio sí es cierto que bueno, pues te tratas de organizar y tal, pero coincido con él que según van pasando los días, por un lado se va haciendo más difícil, pero por otro lado tienes como más método de estar más acostumbrado a la rutina de lo que vas haciendo y van pasando un poco mejor.
Carlos, cuando volviste del Dakar, yo recuerdo que nos contaste que había habido algún virus o algo durante la carrera que había hecho pasar durante varios días malos ratos a mucha gente. ¿Piensas que a lo mejor aquello fue el coronavirus?
Hombre, José Ramón, no hay pruebas. Yo quiero ser prudente a la hora de emitir juicios porque sería hablar sin conocimiento, sin pruebas y sin saber realmente si era o no era. Sí es cierto que hubo gente que, yo en concreto conozco uno, que se tuvo que quedar a partir del día de descanso, la semana después y una semana más con neumonía en un hospital y que lo pasó mal, ¿no? Entonces, es difícil saber si era o no era, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que el Dakar libró por los pelos en general, no digo por infecciones y demás, digo por las fechas, porque yo creo que ha sido el último gran evento deportivo de los últimos que se ha podido celebrar, ¿no?
Carlos Junior, ¿tienes esperanzas con la Fórmula 1? O igual que nos decía Rafa, la globalización del deporte en el que estás lo va a hacer todo mucho más complicado.
No, yo creo que obviamente es un dicho, ¿no? Pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo quiero pensar que esto, pues, en algún momento tendrá que acabar, en algún momento tendremos que salir, en algún momento, poco a poco, tendremos que volver a la vida normal. Yo creo que el mundo no se puede parar por completo muchísimo más tiempo del que ya llevamos, pero también es verdad que sería bastante imprudente volver sin una serie de, obviamente, de seguridad y de estar seguros de que nada va a pasar, ¿no? Entonces hay que esperar a esos famosos tests, a esos famosos equipos sanitarios, ¿no?, que están ya terminando de llegar a España y a todos los países, y a ver si con una vez llegue todo eso y se acaba el virus, pues poco a poco, e insisto, muy poco a poco, todo puede ir volviendo a la normalidad.
Y vosotros, como decís que en casa de los Sainz, que es verdad que paráis poco, pero ¿te duele más el país? ¿Eres más sensible a lo que ocurre en tu país cuanto menos estás en él, cuanto más viajas?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, sobre todo cuando estaba yo en Australia, en la otra punta del mundo, y de repente te empiezas a enterar, pues, que los casos en España están empezando a subir, que justo el viernes que yo iba a hacer los libres, pues empezó a haber el rumor de que España iba a entrar en estado de alarma, pues ahí ya sí que me empecé a preocupar y empecé a pensar qué estábamos haciendo ahí, ¿no? El jueves de Australia, y te empiezas a preocupar por tu familia, por los tuyos, y empiezas a pensar en qué estoy haciendo yo en Australia corriendo una carrera de Fórmula 1 cuando en Europa, tanto en Italia como en España, lo del virus está empezando a poner ya bastante serio, ¿no? Entonces, por supuesto que sí.
Fernando, te dejamos ir a descansar. ¿A qué hora te levantas?
Pues no tengo despertador, así que a la hora que sea.
¿A qué hora suele ser?
Pues son las 10 de la mañana. Las 10, 10 y media.
¿Duermes un gallo siquiera, no tienes nada.
Un gallo, dice. ¿Duermes del tirón o ya te empiezas a levantar por la noche?
No, duermo del tirón aún. Carlos, ¿qué pasa? A los dos, Carlos. Oye, que tienes que llevar a Pau en el coche y yo a Rafa, y luego que tenemos un tenis que tenemos que desempatar. Estamos 1-1 aún. Creo que puedes jugar con tu hijo y yo con Rafa.
¿Pero cómo? ¿En la Play?
¡Qué morro!
No, en la realidad.
Ah, en la realidad. Vale.
Pero hay que jugarse algo bueno.
Joder. Eso está hecho. Habrá que sortearse a Rafa. Sí. Hay que sorteárselo.
¿Cómo? Sí, bueno. Hombre, dadme un poco de ventaja, que vosotros estáis en...
Oye, y a Juanma y a José Ramón le llevas tú a uno y yo a otro.
Lo mío es el judo, ¿eh? Vale. Yo lo mío es el judo.
Sí, ahora hace judo, José Ramón, es increíble.
Lo mío es el judo. Dice que ahora. Ya. Anda que no llevo yo haciendo judo.
Ya hace 15 años ya le vi yo en el despacho alguna vez.
¿Te
hacer
acuerdas?
Judo. Sí. Joder. Sí. Sin el kimono, pero hacía judo ya.
Tienes toda la pinta.
Sí.
Fernando, que no te quiero hacer daño.
Bueno, Fernando, te dejamos descansar. Te agradezco mucho que hayas estado en este especial. Ha sido un placer, ¿eh?
Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
Y gracias por colaborar. Y a los Sainz lo mismo. Un abrazo enorme de parte de toda la audiencia que os está escuchando y que sois enormes. Un orgullo para el deporte de este país.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Adiós, Carletes.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós. Qué cracks. Impresionante, ¿eh? Fernando Alonso, Carlos Sainz Senior, Carlos Sainz Junior, en directo. Tremendo.
No me dejas poner. Es que me
Ah, que me, quieres... Me está no, te veo hacer gestos como cuando estabas allí montando...
Pero no obedeces. Haz el favor, enséñale lo de Vanessa.
Mira qué cosa. Va como loco por poner la canción de Vanessa Martín, que es la canción de la Cruz Roja.
Sí, señor, por eso mismo. Oye, ¿cómo estará pasando estos días un futbolista profesional? Pregunto. Sergio Busquets, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí esperando la llamada, que ya con los niños míos de hace rato, yo también me iba a quedar más o menos por ahí.
Claro.
Te estaba quedando frito.
Claro. ¿A qué hora se caen los niños, más o menos?
Pues sobre las 9:00, 9:00 y poco.
Oye, una cosa, ¿ser papi en casa todo el día es más duro que ser jugador de primera división? ¿Exige más?
muchísimo más, y más sin poder salir de casa. Pero bueno, también es una nueva faceta para nosotros, después de viajar tanto, claro, de casi cada día entrenar, pues poder compartir las 24 horas del día con ellos, menos cuando duermen, pues se agradece también un poco.
Claro.
¿Y cómo estás viviendo tú, Sergio, todo este proceso? No ya solo el confinamiento, ¿no?, sino el ponerte delante de la televisión y ver todos los días los datos de los muertos.
Difícil, porque... Es una situación que veíamos lejos cuando pasaba en China, y que fue llegando poco a poco, que veíamos a Italia, y cuando de verdad te toca, pues es muy difícil ver las noticias, ver las cifras de gente contagiada, de gente que se muere, de los problemas que hay con la sanidad y la incertidumbre, ¿no?, que todavía genera, y es muy preocupante.
¿Te ha tocado algo cerca o no? ¿O estáis todos bien?
No, por suerte no. Qué tanto bien. La familia como aquí en casa y bueno, los amigos conocidos cercanos, pues eso están todo bien y es una suerte hoy en día.
¿Te apetece saludar a Casillas o prefieres que sean entrevistas separadas? Porque igual no quieres saludar a Casillas. Igual encontramos aquí o le metemos. ¿Le metemos ya en el programa?
Vamos a meterlo porque la verdad que Iker haya estado en esta iniciativa es sorprendente, ¿no? Porque a una persona que le cuesta tanto ayudar de manera económica, tiene bastante...
Bueno, ya empezamos. Así empiezan las peleas de judo.
No esperaba esta puñalada trapera. Iker.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tienes los micrófonos de Onda Cero, de la COPE, de Radio Marca, del mundo entero, para que respondas a ese ataque de que eres un tacaño, de que eres un rata.
Habladurías.
Bueno, nada. Es un crío, todavía no sabe lo que está diciendo, es muy joven.
Es muy joven, sí. ¿Cómo estás, Iker?
Bien, estamos bien, por suerte estamos bien. Dentro de todo lo que está pasando, estamos bien.
Fíjate si pudiéramos decir, presidente, buenas noches, por ejemplo, ahora.
¿Presidente Casillas?
Claro, ¿te suena mal?
No.
Bueno, ahora hay temas mucho más importantes sobre la mesa, más que el presidente o no presidente. Yo creo que ahora mismo...
¿Ves? Pues, ese ya es un mensaje institucional, Iker. Este ya es un mensaje de
está bien pensado.
Efectivamente.
Está bien pensado.
Sí, sí.
Hombre, pues sinceramente institucional, si te hablo con franqueza, pues hombre, es difícil sacarlo, la verdad. Porque está escuchando, ¿no?, a Pau, a Rafa, a Carlos, a Hijo, ahora, bueno, a Usida, que ha entrado hace poco, o a Fernando, pero es verdad que esto es tan tan serio que, bueno, aunque saquemos una sonrisa, que también está bien, porque evidentemente también tenemos que sacar alguna sonrisa, pero es un tema demasiado que nos tiene que preocupar mucho, porque
nos
yo creo que no somos conscientes quizá de lo que puede estar pasando, lo que nos puede pasar.
Claro. Iker, perdona, no, es que quería decirle, encima, en tu caso puede ser un paciente de riesgo, supongo, o no.
Sí, lo soy. Claro. Lo soy, por el problema que tuve hace ya casi un año, pues soy de riesgo, pero bueno, pongo las precauciones que hay que tener, pero bueno, con calma, o sea que no, tampoco es cuestión de encerrarte.
Por eso te quería preguntar, ¿no? Ahí en Oporto, tú estás en Oporto, en Portugal, sí. ¿Cómo es la situación? ¿Puedes salir a la calle? ¿Puedes sacar los niños?
Sí. ¿Sí? Bueno, aquí en Portugal ha sido el último país de la Unión Europea que ha sido pues más damnificado por el tema del coronavirus. Menos damnificado, perdón. Aquí hay 600 muertos por este virus. Reaccionó bastante bastante pronto cuando empezaron a ver los casos en China y sobre todo en Italia, y ya pegando también a España porque está al lado, y lo hicieron bastante bien, o sea, siendo el país pequeño que es Portugal en cuanto a gente, pero lo hizo bastante bien. Yo creo que aprendieron rápida la lección, sí. y esos 5 o 6 días que actuaron de manera muy rápida, pues les sirvió para por lo menos parar un poco el golpe de este tsunami, vamos.
¿Y Busquets está pudiendo entrenar algo? ¿Está pudiendo hacer algo?
Sí. Tenemos una pauta semanal con los preparadores físicos que nos envían el trabajo y, bueno, pues la intentamos hacer todos los días. Algún día tenemos de descanso y mantenernos un poco en forma y también hacer ejercicio, ¿no? Que tantos días en casa...
¿Pero el balón le has podido tocar?
Muy poquito.
¿Dónde?
Poquito porque...
¿Contra la pared? No. Claro.
No, por suerte tengo una casa con jardín y bueno, no es un campo de fútbol, pero puedes hacer algo de ejercicio con balón y bueno, pues también alguna máquina tipo cinta, bici para estar un poco así en forma.
Oye, Busi, decía antes Rafa, he estado siguiendo mucho al principio todo el tema de informativos y todo eso. Claro, hay gente que ha tomado la decisión casi contraria, ¿no? Dejar de ver para no agobiarse tanto, para no tener tanto miedo, para no sentir tanto pánico a lo que está ocurriendo. ¿Tú qué camino tienes? ¿Estás muy informado o has tratado de aislarte un poco?
Yo tenía las dos fases. Al principio sí que es verdad que quise informarme y quise ver cómo evolucionaba, porque al principio es cuando más impacta y ves crecer las cifras que se multiplican casi cada día. Y luego llegó un momento en el que dije ya está, porque eran todos los días superarse de víctimas, de contagios, y casi que te ponía peor el cuerpo y no sabías hasta dónde iba a ir porque habían varias informaciones. Y bueno, ahora últimamente lo estoy siguiendo un poco, que parece que se está un poco llegando, sí, al pico ese que tanto dicen, que bueno, que no entendemos mucho. Pero bueno, a ver si hay una pequeña buena noticia, que bueno, que esto pues se vaya manteniendo o incluso que vaya mejorando, y a ver por dónde sale todo.
Porque en los planes vuestros, en lo que tú piensas cuando hablas con tu mujer, dices, ¿esto pensáis que se va a reanudar la competición?
Yo creo que va a ser difícil. He leído algún protocolo que ha salido por ahí y bueno, va a ser difícil porque sí que es verdad que yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay, de ir poco a poco, de uno en uno, sin coincidir con los compañeros, y yendo a casa a ducharte y tal. Pero luego va a ser difícil a la hora de juntarse todos, de volver a empezar la competición, de hacer viajes. La liga no sé si quería hacer concentración de varios meses. Que
eso
yo
parece,
creo,
eso parece, sí.
Que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer. Y ahí va a estar, yo creo, más el problema. Pero bueno, hasta que no vayan evolucionando todo y sepamos cómo avanza y lo que se puede hacer y no poco a poco, pues es pensar demasiado en el futuro.
Sergio, dime una cosa que hayas aprendido a hacer en este confinamiento. Algo que no tenías ni idea y lo hayas aprendido en este confinamiento.
Difícil, ¿eh?
Nada. Joder, no me digas que no. 30 Joder, días en casa no has aprendido, qué sé yo. Nada.
Una ensaladilla rusa, por ejemplo.
Yo cocino muy bien, ¿eh?
¿Sí? No sé. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Qué es lo que mejor te sale?
Bueno, así, comida.
¿Pata a la naranja? ¿No lo sabes hacer?
No, pero tipo salsas de pasta.
Ah, qué bueno.
Bueno, patatas al horno, no sé, cosas así bastante sanas, ¿eh? Ah, y bastante sencillas, pero bueno.
Muy bien. ¿Y tú, Iker? ¿Y tú qué sabes?
Tener mucha paciencia. Muchísima.
Sí. Tú estás dando clases particulares a tus hijos, ¿no?
Mucha paciencia, pero bueno, es normal. Sí, es, ¿no? Que es normal.
Joder, es que te quejas de vicio.
Oye, vamos, Iker, te veo súper serio, tío. O sea, te veo de verdad, ¿eh? Muy muy formal, muy serio.
Bueno, no sé. No sé, o será que hace un año te pasan ciertas cosas, pues ves la vida de una manera diferente y sobre todo, a lo mejor con la experiencia que tuve, pues sí que le doy ese valor, ¿no? A lo que está pasando y que puedo llegar a entender la gente que tenga un poco más de miedo. Porque no sabes qué es lo que te viene, ¿no? A mí también me pasó esa incertidumbre al principio, no es cuestión de que sea el protagonista, pero a mí las primeras semanas yo estaba acongojado, ¿no? Entonces, pues puedo entender a personas que también puedan estar igual.
Totalmente. ¿Te cambió eso? ¿Te cambió?
Sí, sí, claro, de muchísimo. No tiene nada que ver. El Iker de hoy no tiene nada que ver el Iker de ahora. No, por supuesto que no se lo deseo a nadie, pero estoy convencido que una experiencia como la que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que a mucha gente, o casi al, no digo al 100%, pero a muchísima gente le va a cambiar la manera de pensar y la manera de hacer.
Y aunque no sea momento ahora, ¿lo de ser presidente te sigue ilusionando?
Es que no es el momento, José, te lo hablo
con el corazón. Ya lo sé, pero bueno, pero te sigue ilusionando.
Te lo hablo con el corazón. Con el
corazón, que lo diré muy bien.
Yo no le quiero dar susto a ese corazón.
No, ahora lo tengo fuerte, pero que te hablo de verdad, que yo creo que ahora es lo que menos me preocupa. O sea, ahora mismo creo que por encima de todo eso tiene que estar el bienestar general. Lo estaba hablando Busi, ¿no? O sea, que se pueda jugar al fútbol, que la gente pueda salir a la calle, que pueda volver a hacer su vida. Yo creo que, o sea, no es demagogia, es que es la realidad. Yo creo que eso es lo más importante para todo, para vosotros también, que hagáis la radio otra vez. Con tranquilidad, yo creo que eso es lo más importante
ahora mismo. Sí, porque noches así no se puede hacer
totalmente. Bueno, yo le iba a pedir el voto a Busquets. Busquets, ¿tú votas, Busquets, por cierto?
¿Para elegir presidente, te refieres?
Sí.
No.
¿No? Vale.
¿Cómo no vas a votar, Busi? Tienes que votar.
Si Busi, si Busi votase, ya te digo yo que a mí no me votaba el tío.
No, yo no voto. Por suerte, por desgracia, no soy miembro
Vale. Oye, os agradecemos muchísimo a los dos que hayáis estado en este programa especial. Un abrazo para Iker y para Sara, para tu familia. Lo mismo para ti, Sergio.
Adiós, Busi. Pues,
hasta luego.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Iker, déjate ver más veces, ¿eh?
Sí, bueno, ahora estoy aquí, estoy al lado, pero...
No, sí, con Instagram y con los youtubers se deja ver. Sí, con, yo le veo todos los días.
Pero no tiene nada que ver, por los oyentes
pero,
hombre, no.
Claro, pero...
Yo... Es diferente. Sí, que vosotros somos... dais un poco más de miedo. Sí.
Claro, no, claro. ¿Qué va? Hay que empezar a hacer campaña.
No, lo que tienes que hacer, José Ramos, es tú ser DJ Joserra. DJ Joserra, por ejemplo, y te abres un canal de YouTube y así no tienes ningún problema.
¿Y eso qué es?
Y luego te lo explico. Iker, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Es hora de hablar con mujeres, José Ramón. Bueno. De una vez en este programa, porque llevamos desde las 11:30 y no hemos metido a ninguna chica, a ninguna deportista.
Eres un machista.
No.
Te tengo
lo digo totalmente,
porque
en serio.
Que desde que yo voy diciendo, llama a Carolina.
Pues ahí están las dos.
Y vas y dices, ¿y para qué me llamará Carolina? ¡Carolina!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues Muy bien, pero diciéndole a este que vamos a llamar a Carolina, Carolina
y a Ona, y a Ona Carbonell. Hola, Ona.
Dice, déjalas por
¿qué
final.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Ona.
Ona, por cierto, mami, ¿cómo lo llevas?
Bueno, bien. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, Ona, ¿qué tal, guapa?
Y a vosotros, muchas gracias.
¿De cuánto estás, Ona?
Pues mira, ahora de casi 6 meses. Y nada, bueno, mi familia pues no me puede ver la barriga ni tocarla y eso, pero la verdad es que me siento muy afortunada porque la situación es muy dura y
claro.
Intentando estar cerca pues de las personas que pues lo están pasando, ¿no?
Mira, ¿niño o niña?
Pues eso todavía no lo hemos dicho, lo sabemos. Pero
lo sabéis.
Joder, pues te voy a decir una cosa. Sería una exclusiva para este programa especial,
claro,
que tiene un fin solidario.
Como esta, lo
anunciar
eso,
Ona, sería nuestra mejor victoria. Nuestra mejor victoria.
Esa beneficia de la Cruz Roja.
Danos una pista.
Sí, es una meona.
Es que no queremos todavía, pero vale. Bueno, tampoco había dicho de costar. O sea que, mira, vale. En verdad nace para principios de agosto.
Es un cabezón,
vale,
entonces.
Vale, perfecto.
Es un cabezón.
Oye,
¿no?
Una cosa. Ona es la mejor compañera de confinamiento en este momento, porque es la campeona de MasterChef. O sea, si realmente
eso
hay que pasar.
Pareja.
Hombre, vamos, o sea, si hay que pasar un mes con una persona en una casa, que sea la campeona de MasterChef, porque es que
claro.
Es una maravilla eso.
Hombre, claro.
Sí, la verdad es que la cocina pues me está llevando mogollón de momentos en este confinamiento y nada, pues explorando nuevos platos, porque lo digo en las redes sociales, pero creo que es importante no ir al supermercado a buscar los ingredientes exactos para tu receta, simplemente pues sí. Lo que tengo en la nevera, lo que tengo en la despensa, en el congelador, y hacemos pues reinventarnos y comida de aprovechamiento.
¿A la tortilla de patata le echas un poquito de leche o no?
Pues no, yo no le echo leche.
A mí sí, yo me quedan mejor. Me quedan mejor que un poquito de leche. ¿Y a las lentejas les echas choricito?
Me gustan.
¿No?
Lo que me dijeron es a la tortilla francesa echarle un poquitito de cerveza porque la hace más esponjosa, más airosa.
Yo se lo he hecho. Me queda más esponjosa. Es verdad.
Escuchan ustedes ahora también el canal Cocina, que se incorpora a este programa especial.
No tienen idea porque eres un cenutrio.
Canal Cocina.
Y no tienen idea de estas cosas.
Carolina, ¿tú cómo lo haces? ¿Eres un león enjaulado? ¿Cómo te arreglas para entrenar?
Bueno, pues al final aquí yo creo que como cualquier deportista, intentando adaptarnos lo mejor posible, tengo la suerte, estoy ahora mismo en Huelva, en casa de mi madre, y tengo la suerte de que tengo un pequeño patio, y los días que no hay lluvia, pues bueno, salgo ahí fuera, me prestaron justamente el día de antes del confinamiento una bicicleta estática, y bueno, pues con alguna goma, y sobre todo pues intentando adaptar todos los ejercicios. Está claro que no hago nada de bádminton, hace ya pues 5 semanas desde la vuelta del último torneo que tuve, que fue el All England, que no cojo una raqueta y un volante. Cuando pase todo esto y vuelva a coger una raqueta y un volante, no sé qué será de mí, pero bueno.
Oye, ¿y qué es lo que más echas de menos estos días, aparte de la raqueta y el volante?
Hombre, pues lo que más he hecho de menos está claro que estando en Huelva, darle besos y abrazos y ver a mi familia. Eso es lo que más he hecho de menos.
Eso, tener que ir dando codazos por ahí, ¿verdad? Un codacito. Es que no...
Bueno, codazos no, porque como no salgo de casa, estoy aquí todo el día metida, pues no doy codazos a nadie.
Claro, nada, claro. Ni eso, ¿no? Este sí, este que tengo aquí ahí enfrente, este va pegando codazos donde puede.
Ona, tú, por el hecho de estar embarazada, todavía más precauciones, supongo. ¿Cómo te arreglas para controlar el embarazo?
Bueno, a ver, mis padres los dos son médicos y sí que al principio estaba muy alarmada y les preguntaba, pero tampoco son especialistas. Mi padre es reuma, mi madre de trauma, cirujana y bueno, estaba un poco como más, pues tenía un poco más de miedo, ¿no? Como supongo todo el mundo, pero y también es mi primer embarazo. Pero luego pues vas intentando escuchar pues noticias, medios profesionales, porque también si no te asustas muchísimo porque hay tantísima información. Y bueno, al final pues entendiendo que sí, que toda precaución es poca y que bueno, yo al final estoy todo el día en casa, como todo el mundo, y bueno, poco más, solo he salido para hacerme la eco de las 20 semanas. Y ya está.
Ay, cómo te admiro, Ona, porque era lo mío. Yo tenía entre el judo y la natación sincronizada, la natación sincronizada se me dio bien, se me dio bastante bien. Era bueno, era de las cosas que más me gustaban. En Brunete lo hacíamos en el pilón, ¿sabes?
Cabrón, que Carolina, tenemos un tenis de mesa en casa, en un ping-pong, ¿sí? Y bueno, no se me da mal, estoy empezando a aprender.
Bueno, pues seguramente has cogido más una raqueta que yo, ya te lo digo, ¿eh?
Puede ser.
Bueno, bueno. Hola, Carolina, un beso muy fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Solo quería dar las gracias a Rafa y a Pau por esta iniciativa, y porque toda la sociedad siempre nos habéis cuidado tantísimo, los deportistas, y es el momento pues de que también el mundo del deporte pues ayude y ponga su pequeño granito de arena.
Enorme, enorme. Un beso gracias. A las dos.
Yo Carolina, igual, gracias Ona, a todo y un noches. Besazo enorme.
Gracias, gracias. Carolina y Ona, que han colaborado con nuestra mejor victoria con esta canción. Y con Belén Viloria, que es de Vanessa Martín. Belén Viloria es la directora de comunicación de Cruz Roja. Hola,
yo
Belén.
La conozco, ¿la conoces tú?
Sí, hola Belén.
Buenas noches.
Hola Belén, encantado de conocerte. Buenas noches. Estoy
encantada. Encantada.
Belén, queríamos cerrar esta parte del programa después de haber escuchado a los mejores deportistas españoles, escuchar a la Cruz Roja, que es la que está detrás de todo esto. Para saber qué se nos ha quedado en el tintero y qué deben saber los oyentes hoy de Radio Marca, de COPE, de Onda Cero, sobre lo que estamos hablando.
Bueno, yo creo que lo primero es destacar la solidaridad de los grandes, ¿no? Y de los grandes y de los pequeños, porque Pau y Rafa representan a los que son referentes para nosotros, para todos los españoles, aquí y fuera de nuestras fronteras, pero también representan a los más a los desconocidos y a los que no paran de sumar todos los días para que a día de hoy pues todas las personas afectadas por el COVID, que son desgraciadamente muchísimas, y que somos, desgraciadamente, muchísimos, porque es una pandemia que está afectando a todos los ámbitos de la sociedad. Así que está haciendo que toda la población seamos vulnerables ante esta situación. Y esto es lo que tienen que saber, que las cosas grandes y pequeñas son las que hacen al final que todos nos unamos y que en este caso, a través de Rafa y de Pau, que han conseguido, entre otros, movilizar y ayudarnos a movilizar a la sociedad, especialmente al mundo del deporte, y que tanto pues a su alrededor también hace que todo sea muy se inspire a otras personas también a movilizarse, pues ha hecho que todo esto sume a lo que ya Cruz Roja tiene y que hace, ¿no?
Belén Viloria, directora de Estrategia de Marca y Comunicación de Cruz Roja, muchísimas gracias, felicidades, buenas noches.
Gracias a todos vosotros.
Un beso,
esa música que estáis escuchando de fondo es el canto a la vida que ha compuesto Vanessa Martín, que debe estar, supongo, en su casa de Málaga. Vanessa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Tú conoces, ¿tú conoces al Juanma Castaño? Mucho.
¿Juanma Castaño?
Sí,
sí, claro. Hola. Claro.
¿Cómo no vas a conocer a Juanma? Bueno, tú a mí no sé. Yo a ti te vi este año en Cádiz, en un concierto.
Ah, mira.
Sí, sí. En el Castillo de Santipetri, donde el Castillo de Santipetri. Ahí te vi.
Sí, sí, ahí sí, sí. Yo la he visto un montón de veces porque es una de mis favoritas. Que ¿cómo te salió ese canto a la vida?
Mira, pues de la necesidad, escuchaba a Belén y bueno, me veía identificada en el sentido de que cuando tienen necesidad de ayudar, de compartir, de alguna forma aportar algo a través de lo que haces, que en mi caso es la música, mis padres trabajan en hospital y sé de primera mano la realidad, independientemente de los medios de comunicación, de la información que nos llega. Y esa necesidad también de dar aliento, esperanza, horizonte, porque llega un momento de esta pandemia, de esta locura que parece una película de ciencia ficción, en la que necesitas agarrarte a algo para de alguna manera salir victorioso de esto, ¿no? Independientemente de la salud, independientemente de la cuestión física, la cabeza también juega un papel muy importante y la música entra, yo creo que tiene un lenguaje que entra directamente al corazón, a las ganas y a la energía.
Vanessa, el sonido que tenemos ahora tuyo es horrible. Y yo, fíjate, quería pedirte si nos cantarías en directo ahora Porque queremos vernos.
Que a mí, porque queremos vernos.
O sí. sea, estás pidiendo una canción como el que pide una canción a...
Como nada, por peticiones del oyente.
Vale.
Pues, se me ha antojado así, porque me saca la parte más bizcochona que me queda. Y,
bueno.
Y saldría, lo que pasa es que no quisiera estropearlo con un sonido así. No sé qué
es. Increíble, porque estoy con los AirPods. No sé si quito los AirPods, igual suena mejor.
A ver,
pues mira a ver, quita los AirPods.
Quita los AirPods.
Sí.
Porque, sí, es verdad.
Quita los AirPods, que diría García.
No imites, no imites. A ver,
se oye la guitarra.
A ver, Vanessa.
A ver.
Ahora se oye perfectamente, vamos.
Venga, dale.
Dolby Surround.
Porque queramos vernos.
Venga, vamos para allá, para vosotros.
Que no huela canción de despedida, que nunca nos sorprenda ni el coche, a gritos y a portazos con la vida, que se quede el arcén con los reproches, que vuelva si yo esté quieta, que me quites la blusa por la espalda. Debajo del mantel una estrategia para tocarnos sin que noten nada y que nadie te rinda mi amor y que nadie te pueda vencer, que al hablar nos dejemos sin voz el olvido y su juego. Que nos quiten la venda después, cuando un agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos será porque queramos vernos.
Joder, qué emocionante, qué bonito, muchísimas
gracias. Nos has dejado prendado, Vanessa.
No, y sobre todo que se quede con la tranquilidad de que se ha oído perfectamente, se ha escuchado muy bien. Vanessa, te mandamos un beso enorme, de verdad. Gracias por participar en este
cuidar
programa.
Gracias, Vanessa.
Vanessa Martín.
Nos veremos en la gala del altruismo, Vanessa.
Ahí nos vemos.
Escuchando gente. Se te va a poner celoso Mercé y Café Quijano, José Ramón.
Y Emilio José.
Claro.
Ya
que,
te digo.
Que tienes mensajes de los oyentes. Y Raúl Granados nos los va a contar, nuestro compañero
Raúl
Granados.
¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Muchísimos mensajes en el 629-227-650 del transistor y también en el 637-230010 del partidazo de COPE. Y por supuesto también en nuestro perfil de Twitter, @eltransistor11. Dice David Oyer, historia de la radio, afortunado de poder disfrutarlo de cerca. Enhorabuena a todos.
Qué grande, David.
Pili Palma. Y de pronto parece que he vuelto a cuando era pequeña con la radio. Momento histórico. Dice Antonio Teruel, qué lujo de programa, toda la vida escuchando a De la Morena. Y ahora también puedo escuchar lo que dicen otros en otros sitios sin ponerle los cuernos a Joserra. José Abad dice, gran iniciativa. Ojalá los políticos de este país dejaran a un lado sus diferencias en esta situación. José Luis Bejarano, hoy para vosotros más aplausos que los de las 8 de la tarde. Enormes todos. Y ojo a Mario López que dice, si matáis una cordera después del programa, avisad que voy. Programón. Y dejadme que os ponga también este audio.
Hola, somos dos hermanos que dormimos en dos habitaciones evidentemente diferentes, pero pegadas una al otro. Y es la primera vez que oímos el mismo programa los dos. Él escucha generalmente el transistor y yo escucho la COPE. Pero es la primera vez que nuestras radios se están sincronizadas y se oye de una habitación para otra el mismo comentario. Enhorabuena por el programa.
¿Cómo nos podemos
entender? Qué maravilla.
Claro que sí.
Bueno, señoras, señores,
llegado este momento, ¿qué hacemos?
Esto es un 3x3 ahora. Llegado este momento, José Ramón elige a 3 del transistor.
¡Un gol regañado!
Eso es. Y yo elijo a 3 del partidazo. Vamos.
Te vas a enterar.
Va a haber partido, ¿eh?
Vente para acá, Bustillo.
Va a haber partido.
Que se van a enterar esto.
Venga.